Hola amigos del Circuito Éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Vitalmanía. Estamos felices de acompañarlos como siempre, Andrés Seger, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River, para llevarles una nueva edición de Vitalmanía que comienza así. Cuento que una colección de objetos personales de Patti Boyd superó todas las expectativas al ser subastado recientemente por más de 3 millones y medio de dólares, es decir, 7 veces más que su valor estimado. La colección, conformada por 111 lotes, incluía un verdadero tesoro de cartas privadas, fotos, joyas, dibujos y otros artículos de esta famosa exmodelo y fotógrafa que compartió su vida con George Harrison y Eric Clapton. Bueno, no a la vez, bueno, en un momento a la vez, y luego se casó con uno y luego con otro. Organizada online por la Casa Christie's de Londres, The Patti Boyd Collection fue expuesta previamente al público, ofreciendo una mirada personal de los llamados Swinging 60s, que revolucionaron el mundo por sus atuendos y por sus prendas multicolores. Patti Boyd, quien actualmente tiene 79 años, fue la musa de algunas de las baladas más conocidas del mundo, como lo son Something de los Beatles y Wonderful Tonight, escrita en 1977 por Eric Clapton para el álbum Slow Hand. La venta individual que más dinero recaudó fue el arte original de la portada del álbum Layla, Another Assorted Songs, que eligió en 1970 Eric Clapton para adornar el único disco de la banda Derek and the Dominos, que se vendió por un poco más de 2 millones de dólares, es decir, 33 veces más que su precio de salida. Estoy completamente impresionada con el entusiasmo que mostraron los participantes internacionales por esta subasta tan especial para mí, comentó luego Patti Boyd. Dijo: me complace que de ahora en adelante nuevos corazones puedan disfrutarla en su avance hacia sus próximos capítulos. Les cuento que una semana como esta, para ser precisos, un 5 de abril del año 2019, es develada en la antigua sede de las oficinas de la Apple en Savile Row, Londres, una placa azul para conmemorar el lugar exacto donde los Beatles dieron su último concierto. Las placas azules, como se le conocen popularmente, son distinciones que se colocan en lugares históricos del Reino Unido donde se han producido eventos importantes o lugares donde han trabajado y vivido algunas figuras de esta nación, sujetas a ser recordadas por sus propios habitantes y por visitantes extranjeros. John, Paul, George y Ringo, acompañados de Billy Preston en los teclados, dieron su último concierto en el techo de ese edificio el 30 de enero de 1969. Actualmente la propiedad pertenece a una conocida marca de ropa casual y la mayoría de sus visitantes sabe muy poco del importante legado histórico que se esconde detrás de sus paredes. En el sótano de este edificio, los Beatles mandaron a construir un sofisticado estudio de grabación que, por cierto, fue utilizado luego por una constelación de estrellas para grabar sus discos. Nadie sabe a ciencia cierta por qué el cuarteto eligió el techo de esta casa como escenario de su último concierto, pero lo que sí es cierto es que provocó una verdadera conmoción en la avenida al punto de que obligó a la policía a intervenir. Todo ello quedó registrado en la película documental Let It Be y su respectiva secuela The Beatles Get Back, dirigida por Peter Jackson, que sirvió como una despedida fílmica de la banda a sus seguidores. Vamos a escuchar ya los temas I've Got a Feeling y One After 909, interpretados por los Beatles aquel lejano mediodía de invierno hace más de 5 décadas. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. A feeling I can't hide, oh no, oh no, oh no. Yeah, I've got a feeling. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Yes, I do. Oh yeah.
Beatles.
Y en nuestra sección de rarezas Beatles de esta semana, vamos a escuchar a continuación una grabación en vivo de Kansas City en el programa de televisión Shending el 3 de octubre de 1963. Escrita por Jerry Lieber y Mike Stoller en 1952, Kansas City se hizo inmensamente popular 3 años después cuando fue grabada por Little Richard para un álbum compilatorio de éxitos llamado Well and Right. Los Beatles y especialmente Paul McCartney eran admiradores de Little Richard y solían interpretar a la perfección muchas de sus canciones en el circuito de bares de Hamburgo. El cuarteto grabó Kansas City en tan solo dos tomas el 18 de octubre de 1964 durante las sesiones del disco Beatles for Sale. Cada una de ellas contenía un solo distintivo de guitarra, lo que indica que George Harrison se encontraba improvisando durante su grabación. Shining era un programa de variedades muy popular en los Estados Unidos que se transmitió desde septiembre de 1964 hasta enero de 1966. Era conducido por un disc jockey de Los Ángeles llamado Jimmy O'Neill. Los Beatles interpretaron Kansas City en su única presentación en este show, que se distingue por su inusual comienzo con Ringo Starr en la batería abriendo el programa.
Beatlemanía. Por el circuito éxito a nivel nacional.
Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, Beatles, videos, fotos, eventos, dale click en like a nuestra página Facebook oficial, Andrés Seger, Beatlemanía 99.9 FM, y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web www.archivosbeatles.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Bueno, les comento que hace poco se dio a conocer que Paul McCartney le entregó a la familia que le devolvió su bajo perdido una respetable recompensa de 6 cifras altas. El instrumento, un Hofner que el cantante había comprado por 30 libras en Hamburgo en 1961, fue encontrado en el ático de la familia Guest luego de que se lanzara una amplia campaña mediática para ubicarlo. El bajo, que actualmente está valorado en algo más de $12 millones, fue utilizado por McCartney para grabar algunos de los primeros éxitos de los Beatles y lo sacó a relucir en 1969 durante las sesiones del proyecto Let It Be. Fuentes aseguran que el instrumento fue sustraído ilegalmente del auto de uno de los técnicos de sonido del grupo Wings en 1972, después de un concierto de la banda en Londres. Irónicamente, durante todo este tiempo, el bajo estuvo a buen resguardo en una casa a pocas cuadras de las oficinas del cantante en Londres. Después de verificar su autenticidad, comenzaron las negociaciones que resultaron con la entrega de esta abultada suma de dinero como recompensa a Kathy Guest, quien después de buscar en Google se dio cuenta de la insólita procedencia de aquel bajo. Por su parte, después de acudir junto a Ringo Starr al más reciente desfile de su hija Stella en París, Paul McCartney decidió tomar rumbo al Caribe y actualmente disfruta de unas vacaciones junto a su esposa Nancy Shevell en la isla de St. Bart, lugar de descanso fijo del músico y su esposa durante los últimos años.
Consola de grabación de Abbey Road. Oh,
yeah. Y en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de It Won't Be Long, esto para escuchar con detenimiento su base instrumental. Compuesta por John Lennon, It Won't Be Long fue el tema con el cual los Beatles daban inicio a su segundo álbum de estudio llamado With the Beatles. Fue también la primera canción que la banda grabó para esta placa discográfica, que vio la luz pública el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que se escenificaban en Dallas los desafortunados acontecimientos que cegaron la vida del presidente John F. Kennedy. La canción presentaba la misma fórmula de She Loves You con su repetitivo yeah yeah y se destaca por una impresionante riff de guitarra a cargo de George Harrison. Años más tarde, en 1980, John Lennon confesó que It Won't Be Long había sido compuesta con la intención de convertirse en el siguiente sencillo del grupo, pero al final se decantaron por I Want to Hold Your Hand. Aun cuando es descrita por algunos críticos como una de las piezas más brillantes y comerciales, el grupo jamás interpretó It Won't Be Long en sus conciertos y de hecho solo la doblaron una vez durante una presentación en el programa televisivo Ready Steady Go en marzo de 1964. Grabada en 23 tomas, en el número 2 de Abbey Road, It Won't Be Long nos presenta a los Beatles con su formación original, es decir, John Lennon en la voz principal y en la guitarra rítmica, George Harrison en los coros y la guitarra principal, Paul McCartney en el bajo y en los coros y Ringo Starr en la batería. Les cuento que una semana como esta, en 1963, los Beatles encabezaban el tope de las carteleras musicales de Gran Bretaña con el sencillo From Me to You. Lennon y McCartney compusieron esta canción semanas antes en una camioneta durante una gira con la cantante Helen Shapiro, inspirados en el título de una sección de una revista juvenil muy popular en Gran Bretaña de los años 60 llamada From You to Us, en la que los lectores daban su opinión o emitían sus comentarios acerca de artículos anteriores. Los Beatles grabaron From Me to You exactamente el 5 de marzo de 1963 en los estudios Abbey Road en una maratónica sesión de 5 horas en la que intentaron también grabar One After 909. A pesar de que fue lanzada como sencillo en Estados Unidos, la canción no tuvo el mismo impacto que en Inglaterra, donde From Me to You llegó inmediatamente al puesto número 1 y se convirtió en un tema fijo de los Beatles en sus conciertos y presentaciones.
Keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. And keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you.
Les cuento que unas cintas de cassette inéditas grabadas por Ringo Starr en la década de los años 60 se vendieron recientemente por la exorbitante cantidad de 10.000 libras esterlinas en una subasta organizada por la casa Omega Auctions del Reino Unido. Las cintas, grabadas en 1966, contienen algunas entrevistas y canciones grabadas en vivo por los Beatles durante su gira por Alemania, Japón y Filipinas, que terminó con algunos altercados cuando la banda, por un error del Palacio Presidencial, no asistió a una invitación que le extendió el presidente Fernando Marcos y su señora esposa. Entre los artefactos que pasaron de manos aquel día se encuentra también una copia del disco Please Please Me, firmada por los 4 integrantes de la banda, que por cierto se vendió por 24.000 libras esterlinas, y una hebilla de pantalón de John Lennon que quedó desierta porque los participantes no lograron remontar su precio inicial. También se subastó un demo de la canción Don't Pass Me By con Ringo Starr tocando el piano y una cinta contentiva de una grabación de los Beatles tocando instrumentos tradicionales de India.
Hide.
future when we find it to try.
Versiones Beatles.
Y en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana vamos a escuchar la interpretación que en el año 2007 hizo el grupo West Indian Girl de Eight Days a Week, basada en una idea de Paul McCartney, pues los Beatles grabaron esta canción en los estudios Abbey Road el 6 de octubre de 1964. Al grupo le dio muchísimo trabajo este tema, Eight Days a Week, y de hecho tuvieron que hacerle algunos cambios antes de dar con la toma definitiva que todos conocemos. En los Estados Unidos, Eight Days a Week fue editada como sencillo junto a otro tema del disco Beatles for Sale llamado I Don't Want to Spoil the Party, algo así como No Quiero Arruinar la Fiesta, llegando a la casilla de honor de la cartelera Billboard en febrero de 1965. West Indian Girls es una agrupación indie de Los Ángeles que rompió en el mundo del disco en el año 2004 con un álbum homónimo de muchísima calidad. Vamos a escucharlos a continuación con su interpretación de 8 Days a Week, 8 días a la semana, en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana. Por supuesto, por aquí por Beatlemanía, a través del circuito Éxitos a nivel nacional.
Just like I need you.
Les cuento que una semana como esta, para ser precisos, un primero de abril del año 2015, muere en Mallorca, España, a los 75 años de edad, Cynthia Powell, la primera esposa de John Lennon. Con un carácter sencillo, humilde y amable, Sin, como se le conocía a Cynthia popularmente, comenzó una relación sentimental con Lennon a finales de la década de los 50, sin imaginar que aquel joven rebelde, sin causa, por el que nadie daba un centavo, se convertiría en una de las estrellas más importantes del mundo. Con la llegada de la Beatlemanía, esta joven mujer que solía pintar su pelo de amarillo para emular las fantasías de su esposo con la actriz Brigitte Bardot, fue relegada a segundo plano y prácticamente renegada del entorno de la banda para no perjudicar su imagen de ídolos juveniles. Muchos aseguran que su matrimonio con Lennon obedeció a su no previsto embarazo y al nacimiento posterior de Julian, el único hijo que tuvo la pareja. A la ceremonia, en un registro civil en Liverpool, asistieron Paul McCartney y George Harrison, mientras que Brian Epstein actuó como padrino. Con la llegada de la fama, las giras, las infidelidades, los excesos y la adulación del público, la vida familiar de esta pareja comenzó a resquebrajarse, al punto de que las pocas veces que permanecían en casa, Lennon se mostraba taciturno y poco comunicativo con su esposa e hijo, al que una vez describió como el resultado de una botella un sábado por la noche. Nada halagador para su esposa. La estocada final ocurrió en 1968, cuando, tras regresar de un viaje a Grecia, Cynthia encontró a su marido con una extraña y desconocida artista japonesa llamada Yoko Ono en su propia bata de baño. El resto es historia. Tras un penoso divorcio resuelto extrajudicialmente, John Lennon acordó entregarle a su exesposa Cynthia Powell la custodia de su hijo y 100.000 libras esterlinas. Cynthia Powell de Lennon se casaría 3 veces más, la última de ellas en el año 2002, con un empresario de Barbados llamado Noel Charles, con quien se mudaría a Mallorca, España, hasta el día de su muerte en el año 2013. A lo largo de su vida, esta mujer escribió 2 libros de sus vivencias con John Lennon, que se convirtieron, por cierto, en bestsellers, y nunca dejó de usar el apellido de su célebre primer esposo, Cynthia Lennon. Durante su penosa enfermedad, Cynthia se mantuvo siempre en compañía de su único hijo Julian, quien escribió para ella una conmovedora canción llamada You Are So Beautiful, Eres Tan Hermosa, canción que publicó a las pocas horas de conocerse su deceso. Vamos a escucharla a continuación por aquí por Beatlemanía, a través del Circuito de Éxitos a nivel nacional.
You're the only one that stood your ground. to everyone. You gave your life for love. I know you're safe above.
Y para despedir nuestro Beatlemanía de hoy, los dejamos con nuestra acostumbrada frase Beatle, que esta semana corresponde a Ringo Starr, cuando hace algunas semanas comentó: siento que a medida que envejezco, más aprendo a manejar la vida. Menos mal. Así, de eso se trata y esa es la idea. Gracias a todos por su compañía, por su sintonía, por su fidelidad a lo largo de estos casi 26 años y medio, sobre todo gracias al equipo que hace posible cada nueva edición de Beatlemanía, encabezados por los libretos de Andrés Seger, la magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre, la producción y gerencia de Yohara Paredes y Mariela Matos, y quien los acompaña, Marianne River. Nos escuchamos el fin de semana que viene. My tears I cry.